EWTN, la Radio Católica Mundial.
Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama, les saluda Jorge Graña, dándoles a todos la más cordial bienvenida a esta nueva edición del programa Oración y Vida. Hoy un programa especial, yo diría, porque tenemos con nosotros al querido Padre Roberto Mena. El Padre Roberto no necesita presentación, pero por si acaso siempre hay oyentes nuevos que tal vez por primera vez se están sumando a la audiencia y están escuchando el programa. Pues miren, el Padre Roberto Mena, que como digo, ya forma parte de esta gran familia radial hace muchísimos años, es un sacerdote, siervo misionero de la Santísima Trinidad y es director de comunicaciones de los misioneros de la Santísima Trinidad, precisamente. Es también un misionero de la misericordia y es un gran evangelizador a través de los medios de comunicación. El Padre Roberto no pierde oportunidad de anunciar la buena nueva de la manera que sea, pero él siempre está ahí aprovechando cualquier momento, cualquier oportunidad para anunciar esta verdad del Evangelio. Y lo habíamos tenido ausente en algunos programas por razones unas de trabajo, otras pues también de salud, pero gracias a Dios nada grave, nada de qué preocuparse, cosas normales, y gracias que con el favor de Dios y la oración de todos, pues el Padre Roberto está de regreso aquí con nosotros. Y desde que se inició este trienio de avivamiento eucarístico, este servidor, Jorge Graña, y el querido Padre Roberto, hemos tratado en nuestros programas de ser como una caja de resonancia, diríamos, de este hermoso proyecto que lanzaron nuestros obispos aquí en la Iglesia norteamericana. Ese deseo de avivar en los corazones de los fieles el amor por la Eucaristía, de que se pueda de nuevo descubrir la grandeza de este sacramento en el que Cristo se nos ha querido quedar bajo las especies del pan y el vino. Ese Jesús que desde la última cena nos invitó a alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Y no es un símbolo, no es un simple acto para recordar aquello que Jesús hizo. No, en cada Eucaristía se actualiza de manera incruenta ese sacrificio de Jesús en la cruz, el sacrificio redentor, y está puesto de manifiesto ese deseo explícito del Señor de ser comida y bebida de salvación. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna, dice el Señor. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Entonces, son palabras de Cristo, no las inventó ningún papa, ningún sacerdote, ningún laico. Están en el Evangelio. Por lo tanto, son palabras de Dios y son verdad. Y eso es lo que fielmente la Iglesia a través de los siglos ha creído. Y desafortunadamente, en estos últimos años, pues nos hemos encontrado con que muchos han dejado de creer en esa presencia real de Cristo. Las estadísticas hablan por sí solas. Y aquí, en los Estados Unidos, pues tristemente, esas estadísticas son bastante, bastante elevadas. Pero gracias a Dios, podemos decir que con esta iniciativa de el avivamiento eucarístico, estos tres años en los que se ha ido creciendo en diferentes etapas y se ha puesto de manifiesto ese amor por la Eucaristía, esto ha ido cambiando. Y ya ahora son muchos más los que sienten esa gran presencia de Cristo y los que han recuperado ese amor y esa fe en la Sagrada Eucaristía. Pero, repito, nuestro deseo ha sido ese siempre, tratar de ayudar también. Y este trienio comenzó en el 2022 con la primera parte, que fue ese avivamiento diocesano. Empezó desde junio del 2022 hasta junio del 2023. Luego, de junio del 2023 a julio de este año, pues estábamos en el segundo paso, el segundo año, en el que los obispos plantearon la iniciativa de un avivamiento en la parroquia que va a fomentar esa devoción eucarística a nivel parroquial, y todo esto fortalecido con una vivencia en la liturgia, en la celebración fiel de la misa, la adoración eucarística, horas santas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora estamos a partir de julio de este año, cuando se celebró, ya después de haber celebrado ese maravilloso congreso eucarístico en Indianápolis, pues nos extendemos hasta Pentecostés del próximo año, el año 2025, en un año que es vital, porque es el año de salir en misión. Así, a grandes rasgos, he resumido estas tres etapas del avivamiento eucarístico, pero el padre Roberto está ahí fielmente escuchando. Padre, gracias por su paciencia de dejarme hacer esta larga introducción, pero bienvenido y de verdad de corazón muy contento de que esté acompañándonos una vez más.
Pues para mí también es una alegría y luego compartir en este mes de octubre, que es el mes del Rosario.
Exacto.
El mes del Santo Rosario, además mes de las misiones.
Entonces, correcto.
Hay mucho que compartir y ahora pues conectando la Eucaristía con la misión, con el Congreso Eucarístico que se realizó en Indianápolis, pues en esta etapa de este año 2025, pues va a salir una procesión desde Indianápolis hasta Los Ángeles, donde yo vivo. Entonces, después de Pentecostés, aquí va a ser un evento grande alrededor de Corpus Christi. Entonces,
qué maravilla.
Van a venir de todo el país, van a venir ahora aquí a Los Ángeles, a la catedral. Entonces, va a ser un evento masivo, muy importante. y nos estamos preparando espiritualmente aquí en las parroquias para ese gran evento.
Así es. El 21 de julio se clausuró ese Congreso Eucarístico Nacional, Padre, y la nota final fue esa gran invitación, diríamos, a animar a todos los católicos a vivir ese nuevo Pentecostés y a ser auténticos misioneros eucarísticos. Y como bien decía usted ahora, pues vamos a tratar en este programa de comentar un poco y de conectar este sacramento de la Eucaristía con la misión. Recordemos que este congreso, o sea, en el final de ese gran congreso, fue como un envío, diríamos. Así como el Señor en el Evangelio envía a sus discípulos y dice, vayan a todas las naciones y hagan discípulos míos, vayan por el mundo entero. Desde Indianápolis, yo creo que el envío fue ese. Vayan a sus diócesis, a sus parroquias, a sus comunidades, a cada pueblo, a cada ciudad de este gran país y sean testigos del amor de Cristo en la Eucaristía. Y eso lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Creo que usted, como sacerdote, y allí en su parroquia, y allí en California, ha tenido también hermosas experiencias sobre esta vivencia. Y vamos a, y tengamos presente también, Padre, usted lo decía, octubre, mes de las misiones, recordemos, hoy es viernes, pero pasado mañana, domingo 20 de octubre, vamos a tener la celebración del Domingo Mundial de las Misiones, el Domum, que se conoce así. Y alguien me preguntaba, oye, ¿qué eso de Domum? ¿Qué es eso? No entiendo. Digo, pues mira, muy fácil, muy sencillo, Domingo y Mundial. Las primeras tres letras, Dom y Mum, Domingo Mundial de las Misiones, es fácil. Dice, ah, no me había dado cuenta. Bueno, pues ya, por si acaso alguno se hacía la misma pregunta, ¿eso qué? Bueno, pues sí, Domingo Mundial de las Misiones, que será este domingo, ¿verdad, Padre?
Así es. Entonces, desde Juan 23, imagínense, ajá, comenzó el Domo.
Así es.
Y pues se ha difundido mucho y creo que es importante porque mi fundador decía, la meta es que cada católico sea un apóstol, un misionero. Y creo que eso es lo que quiere la Iglesia.
Fíjese,
pues la Eucaristía nos debe lanzar a la misión. Por eso el sacerdote da la bendición final en la misa y dice, la Eucaristía ha concluido, pero ahora ustedes vayan en paz, vayan como misioneros a su escuela, a su casa, a su familia, a continuar la Eucaristía, a hacer misión.
Así es, así es. Siempre hay ese envío. Y hablando de... Yo le decía también al padre, unos minutos antes de comenzar el programa, que en la magnífica exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, que habla sobre la Eucaristía como fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia, el Papa Benedicto XVI, en esta, ¿cómo se llama?, exhortación apostólica, nos dice en el punto número 84, y lo voy a citar casi textual, Padre, porque viene como anillo al dedo para esto que queremos hablar, y habla de la Eucaristía, misterio que se ha de anunciar, Eucaristía y misión. Y dice aquí, en la homilía durante la celebración eucarística con la que he iniciado solemnemente mi ministerio en la cátedra de Pedro, decía, nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerle y comunicar a los otros la amistad con Él. Esa afirmación asume una mayor intensidad, dice el Papa, decía Benedicto XVI, esta afirmación asume una mayor intensidad si pensamos en el misterio eucarístico. En efecto, no podemos guardar para nosotros el amor que celebramos en el sacramento. Este exige, por su naturaleza, que sea comunicado a todos. Lo que el mundo necesita es el amor de Dios, encontrar a Cristo y creer en Él. Por eso, la Eucaristía no es solo fuente y culmen de la vida de la Iglesia, lo es también de su misión. Una Iglesia auténticamente eucarística es una Iglesia misionera. Creo que más claro ni el agua, Padre Roberto, como solemos decir, el querido Benedicto XVI, siempre tan recordado, pues lo expresa maravillosamente. Yo recalco esta última línea, esta última frase. Una Iglesia auténticamente eucarística es una Iglesia misionera. Y claro, porque él hace mención, Padre Roberto, de el amor por su propia esencia, es compartir, es para darse. De lo contrario sería un egoísmo. Entonces, el amor invita a eso, a anunciarse, a compartirse. Y la Eucaristía, que es el sacramento de por excelencia, el amor de Cristo, ¿no? Que está ahí para nosotros, pues es también una invitación a la misión y al anuncio. Padre Roberto.
Sí, es importante que entendamos también que todos los sacramentos nos conducen a la misión. Uh-huh. Bautismo también.
También, por supuesto, sí, sí.
Sí, la confirmación anima también a ser apóstol y misionero. El matrimonio es esencialmente misionero.
De acuerdo.
La ordenación sacerdotal, no digamos. Y entonces, incluso hasta la unción de los enfermos es por medio del Espíritu Santo, y los enfermos pueden ser misioneros desde su propia cama, ofreciendo sus dolores y sus sufrimientos a Dios.
Entonces, bueno, ¿ven? Ahora
todos
que
los sacramentos son misioneros.
Todos. Ahora que usted mencionó eso, una de las patronas de las misiones es Santa Teresita del Niño Jesús, que nunca salió del convento y que tenía una salud bastante frágil, permaneció varios tiempos de su vida prácticamente en cama, y sin embargo, pues ya mire, es patrona de las misiones. Así que todos, como dice usted, estamos llamados a esta misión. Pero, padre, hay algo que me gustaría, yo lo tengo aquí, no sé si usted lo tiene más, pero hay como cuatro pilares que este avivamiento eucarístico que hay, porque, claro, los que han seguido de cerca estos eventos y han estado activos y han participado en sus parroquias, en los diferentes eventos, y saben que en el Internet hay infinidad de materiales y se ha creado muchísimo material, tanto en inglés como en español, para ayudar a fomentar en las parroquias, en los grupos, en los diferentes ministerios dentro de la Iglesia, ese avivamiento y ese amor por la Eucaristía. Y hay cuatro pilares que ellos proponen como pilares de la misión. El pilar número uno, el encuentro eucarístico. El pilar número dos, dicen ellos, identidad eucarística. El tercero, vida eucarística. Y el cuarto y último, misión eucarística. Son esos cuatro pilares que me gustaría que después ahora lo pudiera usted comentar quizás un poquito, porque nos ayudaría muchísimo también a entender esta relación entre la misión y la Eucaristía, Padre.
Sí, creo que cada uno de esos refleja una dimensión de la vida eucarística y misionera. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ese encuentro con Jesús en la Eucaristía es muy importante y me hace recordar del pasaje de Emaús, donde los discípulos vieron a Jesús partir el pan y se dieron cuenta que era Él y compartió esa Eucaristía con ellos. Entonces, al partir el pan, lo reconocieron. Entonces, también los cristianos de hoy, es al partir el pan el sacerdote, la Eucaristía. Ese es un momento muy clave de la Eucaristía, la fracción del pan. Incluso así se llamaba el sacramento cuando inició, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, se denominaba la fracción.
La fracción del pan, es verdad.
Entonces, para mí eso es muy importante, descubrir eso en nuestra propia vida. Luego, cuando aquí habla identidad eucarística, se está refiriendo, yo creo, a algo muy importante para el cristiano, como es descubrir la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Tú hablabas de esa encuesta donde decía que la mayoría de personas reconocen nada más que es como un memorial, ¿verdad? Cuando hicieron la encuesta, más del 60% dijeron que era un memorial, que era una representación, pero que no era la presencia real. Entonces, por eso es que surgió este año eucarístico, estos años eucarísticos, porque son 3 años de preparación. Y el Congreso Eucarístico, yo digo que es como el intermedio de todo ese proceso, y pues culminará en la misión y en la animación eucarística en cada parroquia. Entonces, la identidad eucarística es reconocer a Jesús en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, ahí está Jesús. Entonces, no es una representación, es el mismo Jesús. Es su propia identidad. Él dijo, yo soy el pan de vida. El que come este pan vivirá para siempre. Yo los animo a que hagan un repaso. En el mes de agosto tuvimos la oportunidad en todas las misas, durante todo el mes, de reflexionar en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Volvamos a ese Evangelio, porque ahí Jesús dice, yo soy el pan de vida. Entonces es una identidad.
Sí, lo que se conoce.
Cuando decimos yo soy, está diciendo, ese mismo soy yo. Entonces no hay otro Jesús, es el mismo Jesús y voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo.
El discurso del pan de vida en el capítulo 6 de San Juan. Y ese pilar número 3 también, la vida eucarística, donde se nos anima a que integremos nuestro amor a Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Y eso quiere decir que todo lo que hagamos, pues que lo hagamos teniendo a Cristo como el centro y el motivo de nuestras acciones, de nuestra oración, de nuestra vida familiar, apostólica, de nuestra vida como misioneros. Y es importante que descubramos esa fuerza que viene y que nace de la Eucaristía. Uno de los frutos, Padre Roberto, grandes que yo creo que ha dado este avivamiento eucarístico en nuestra iglesia norteamericana, ha sido ver cómo en varias de nuestras parroquias se han iniciado movimientos de adoración a la Eucaristía. Incluso en varias parroquias se han escogido días para que sea el día completo de adoración eucarística. En mi parroquia, en San Marcos Evangelista, aquí en Birmingham, por ejemplo, hemos comenzado con los jueves. Y el jueves, durante todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, hay la posibilidad de inscribirse y en diferentes horas participar de una hora de adoración eucarística. Y realmente es hermoso. Y yo recuerdo cuando empezamos, yo me apunté en el horario de 7 a 8 y éramos 2 personas nada más. Ya en los 2 últimos meses estamos un grupo como alrededor de 10, más o menos. Creo que, si no me equivoco, he contado hasta 8 o 10 personas en esa sola hora de 7 a 8 de la noche. Las demás no sé, porque a las otras horas no he ido, pero por lo menos esta mía, que había empezado con otra señora y este servidor. En este momento, los jueves, somos a esa hora unos 8 o 10 personas. Y es muy hermoso, padre.
Sí, sobre todo pues porque la Eucaristía es la mejor forma de oración. Entonces, los grandes santos, ¿verdad? Como el Padre Pío, mi santo protector, pero también el santo cura de Ars, San Charbel.
Oh, sí.
Ellos preparaban la Eucaristía antes de Eucaristía con momentos intensos de oración y al terminar la Eucaristía como San Charbel, hacía una oración de gracias hasta la próxima Eucaristía. Entonces, qué importante es conectar entonces la Eucaristía con la vida diaria. Para el sacerdote es el centro de su vida, pero para cada laico lo debe ser también. Entonces, ¿de dónde va a tomar esa fuerza espiritual el laico para ser un buen misionero si no es en la Eucaristía? Que tú puedes darle gracias a Dios en esos momentos, puedes pedirle, puedes hacer peticiones de perdón. Todos los tipos de oración los contiene la Eucaristía y también la adoración eucarística.
Así es, padre. Mire, estamos prácticamente llegando a la mitad de este programa. Hay mucho más de lo que queremos hablar y compartir. Normalmente, padre Roberto, normalmente a mitad del programa yo siempre pongo una canción. Y esta vez voy a dejar la canción tal vez para el final del programa. Vamos a cerrar el programa con la canción porque quiero compartir con ustedes un breve audio, padre Roberto, que habla precisamente de la misión de la iglesia. Y lo he tomado de Producciones Goya, que saben, tiene pues muy, muy buen material audiovisual y películas y documentales, etcétera. Y tienen este, muy breve, de apenas unos, creo que 5 minutos, no más que eso, hablando de la misión de la iglesia. Pero creo que vale la pena que lo escuchemos para que nos demos cuenta también. Y a ver, quizás, padre, después que escuchemos ahora este audio, usted pueda también abundar un poquito en lo que es la esencia de eso que llamamos misión dentro de la iglesia. ¿Cuál debe ser el corazón, diríamos, de esa misión de la iglesia? Vamos a escuchar este audio y regresamos aquí en su programa Oración y Vida con el padre Roberto y este servidor, Jorge Graña. Y les prometo que al final pues terminaremos con una hermosa canción. Ahora escuchemos este breve audio.
Dirige gran cantidad de dispensarios y hospitales, pero no es la Cruz Roja. Mantiene muchos colegios y universidades, y no es un ministerio de educación. Atiende a millones de pobres, discapacitados y ancianos sin ser una ONG. Fomenta el arte, tiene bibliotecas y museos, y sin embargo no es una fundación. Desarrolla su actividad en todo el mundo, pero no es una multinacional. Entonces, ¿cuál es realmente la misión de la Iglesia Católica? ¿Construir catedrales, iglesias o monasterios? No. ¿Eliminar el sufrimiento, combatir las injusticias y desigualdades? Tampoco. ¿Será pues su misión organizar procesiones como las de Semana Santa o el Corpus u otros actos de culto? La Iglesia Católica realiza todas esas actividades y muchas más. Todas ellas están relacionadas de algún modo con su misión, pero no son su principal misión, su misión con mayúscula. ¿Quién podrá decirnos cuál es la misión de la Iglesia, el fin que justifica su existencia? pues lógicamente, ¿quién la fundó? O sea, el mismo Jesucristo. Jesús dio a la Iglesia la misión de anunciar el Evangelio, la buena noticia. Antes de subir al cielo, Cristo dijo a sus discípulos: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación». ¿Y cómo resumir ese Evangelio? Esa buena noticia que la Iglesia proclama cabe en una sola frase: Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para salvarnos. ¿Y no podría Jesús salvarnos sin necesidad de escuelas, hospitales, iglesias o catedrales? Sí, pero todas esas cosas ayudan a difundir el Evangelio. Los colegios, los templos, los libros y los medios de comunicación ayudan a predicar la verdad sobre Cristo. Hablar de su vida y su mensaje es también responsabilidad de los laicos a través de su testimonio personal y de su apostolado. Si no se predica a Jesús a la gente, ¿cómo le van a conocer? ¿Y cómo podrán amarle si no le conocen? Dar a conocer a Dios es una cara de la misión de la Iglesia. La otra es transformar a los hombres en Cristo. ¿Cómo? Por medio de la administración de los sacramentos: el bautismo, la penitencia, la Eucaristía, la confirmación. Los sacramentos son como los canales principales por los que nos llega la gracia divina, que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo. Si la gracia es necesaria para la salvación, y si la gracia nos la facilitan los sacramentos, ya puedes deducir la necesidad de la Iglesia. Y comprenderás la importancia de los sacerdotes, la necesidad de formarlos, de cuidar la liturgia, los lugares de culto. Y si el mensaje de Cristo es de amor, de caridad y misericordia, entenderás también por qué se crearon los hospitales, los centros de Cáritas y tantas otras instituciones benéficas nacidas a lo largo de la historia cristiana. Todo se explica mejor si vemos que la misión de la Iglesia, su acción, visible e invisible, es parte esencial del plan de Dios para la salvación de los hombres. Dentro de ese plan misterioso, la Iglesia inicia sobre la tierra el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. Y cada uno de nosotros somos parte de ese reino.
Excelente este documental breve, este audio en que se resume por Producciones Goya esa misión de la Iglesia. Y creo, padre, que, y lo quería poner porque muchas veces confundimos la misión con todas estas obras que realiza la Iglesia, que, como dice aquí, sí, son muy buenas y la Iglesia no renuncia a ninguna de ellas. Y abarca la cultura, abarca la salud, abarca el desarrollo integral, la lucha por el bienestar económico y la lucha por la justicia, por la libertad, etcétera. Todo eso que está presente, ha estado presente a lo largo de los siglos en la vida de la Iglesia, está muy bien, forma parte de lo que puede también la Iglesia realizar y considerar como parte de su misión. Pero esa misión, como decían ellos, con mayúscula, y lo que decía yo antes, el corazón de la misión de la Iglesia es el anuncio de Cristo muerto y resucitado, es el anuncio de la salvación, del amor salvífico de Dios a través de Cristo, su único Hijo, nuestro Salvador. Creo que eso es vital, que lo entendamos y que lo tengamos bien presente, Padre Roberto.
Sí, recordemos aquel pasaje de Mateo 28, uh-huh. 19 al 20, uh-huh. donde Jesús envía a los apóstoles y les dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación.
Exacto.
Entonces, ahí comienza la misión de la iglesia. Entonces Jesús ha terminado su misión y ahora envía a su iglesia.
La deja en manos nuestras.
Y a día de hoy lo sigue haciendo. Todas esas obras son solo manifestaciones de la misión.
Exacto, esa es la palabra que usted lo ha dicho muy bien. Son manifestaciones, diríamos, son como consecuencia de ser fiel a esa misión de anunciar la salvación. Y claro, esa fe... Y ese anuncio se traduce en estas obras, pero lo que sostiene y hace válida estas obras es precisamente el anunciar a Cristo.
Y la Eucaristía es la que da la fuerza. Fíjense lo que este documento también dice, que animar a los discípulos misioneros uh-huh. es importante para que se encuentren frecuentemente con Cristo a través de la Eucaristía. Entonces no hay misión sin Eucaristía. Y pues aquí nos presenta un pasaje de Lucas 22:39-46. Entonces el mismo Jesús salió y pues pidió en el huerto de los olivos, oren para no caer en la tentación. Y animó a los apóstoles a orar. Entonces, yo creo que ahí es un fundamento para lo que es la adoración eucarística, la oración delante de Jesús. Entonces, se perdieron la oportunidad porque los apóstoles se quedaron dormidos, pero si hubieran aprovechado esa gran oportunidad de estar con el Maestro y orar con él, pues hubieran tenido más riqueza. Y yo pienso que muchos católicos no han descubierto la riqueza de la adoración eucarística suficientemente, porque vienen a misa los domingos, participan de la Eucaristía, comulgan, pero no tienen ese encuentro vivo con Jesús en la adoración. Y creo que eso es muy importante y los obispos lo están recalcando aquí en este documento.
Sí, y en este documento, y repito, yo los invito a que vayan al internet y busquen estos documentos relacionados con el avivamiento eucarístico. Están en inglés, están en español. Hay infinidad de recursos, material de mucha ayuda para crecer en esta misión y en ese envío que hace el Espíritu Santo de convertirnos a todos en misioneros. Y uno de esos documentos dice, y lo cito aquí textual, padre, dice, un misionero eucarístico es cualquier católico que, inspirado por un encuentro con Cristo en la Eucaristía y alimentado por el pan de vida, permite que Dios le utilice como instrumento de su gracia para la vida del mundo. Estos misioneros abrazan su identidad más profunda como miembros del cuerpo de Cristo y se comprometen a vivir una vida eucarística con el corazón puesto en los más necesitados, en los que están perdidos y en los últimos. Siguen los impulsos del Espíritu Santo para difundir el Evangelio de palabra y de obra. Y dice después, recuerda que no lo haces solo. Toda la iglesia camina junta en misión. Y nosotros estamos aquí también para apoyarte, dicen ellos, con recursos, inspiración y aliento, mientras tú te embarcas en esta apasionante jornada misionera. Y es importante eso porque no estamos solos, somos un cuerpo y todos nos ayudamos los unos a los otros a llevar adelante esta gran misión. En la en la exhortación que yo cité ahorita hace un rato, la exhortación apostólica, el sacramento de la caridad, sacramentum caritatis, como se llama en latín, que es escrita por el Papa Benedicto XVI, dice en uno de los puntos aquí, hablando de las implicaciones sociales del ministerio eucarístico, dice, y fíjese qué interesante esto, cuando habla de, hablando Eucaristía como pan partido para la vida del mundo. Y no lo voy a leer todo, un poquito más largo, pero al final, padre, y mire qué interesante esto, dice, pensando en la multiplicación de los panes y los peces, hemos de reconocer que Cristo sigue exhortando también hoy a sus discípulos a comprometerse en primera persona. Y cita el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 16. Denles ustedes de comer. Y dice aquí Benedicto, en verdad, la vocación de cada uno de nosotros consiste en ser, junto con Jesús, pan partido para la vida del mundo. Esto me gustó muchísimo, yo lo subrayé, me encantó, porque es verdad, nuestra vocación, si queremos ser verdaderos testigos de la resurrección de Cristo, si queremos ser verdaderos misioneros eucarísticos, pues nuestra vocación es, junto con Jesús, convertirnos en pan partido para la vida del mundo. Alimentar el mundo con esa verdad, Padre Roberto. ¿Qué opina?
Creo que es importante, porque el cristiano, si no es eucarístico, no es misionero tampoco. Entonces, hay una conexión muy directa. Entonces, el amor a la Eucaristía tiene que ser el centro de nuestra vida como católicos. Entonces, todo este avivamiento eucarístico está ayudando a que los distintos sectores de la Iglesia comprendan la necesidad de adorar a Jesús. Muchos tienen sus reuniones semanales, pero ahora muchos están incluyendo también una hora santa dentro de sus actividades. Entonces, qué bonito que los niños del catecismo vayan a adorar a Jesús en la Eucaristía, los jóvenes de confirmación, los adultos del programa de RICA, cualquier grupo que hay en la parroquia tenga momentos de oración a nivel de su movimiento, pero también a nivel de toda la parroquia. Así que hay muchas iniciativas que se han logrado a partir de este avivamiento eucarístico. En realidad sí se está despertando el corazón de los católicos para tener una devoción más viva a la Santa Eucaristía.
Así es, padre, y yo creo que la mejor ayuda que podemos brindar es, primero que todo, nuestra propia conversión personal, es decir, reflexionar nosotros, orar y convertirnos en realmente esos testigos vivos de Cristo resucitado. Y qué bonito también cuando a nivel no solo personal, sino familiar, cuando lo hacemos con nuestra esposa, con nuestros hijos, cuando nos reunimos juntos para participar en la Sagrada Eucaristía, cuando nos sentamos a rezar el rosario, cuando rezamos la Divina Misericordia, cuando llevamos una vida en la que no solo con palabras, con oraciones, sino también con gestos, hacemos vida esa Eucaristía, nos convertimos en ese pan partido, como decía Benedicto, para ser alimento de los otros. Cuando descubres una necesidad en un compañero de trabajo, en un compañero de la escuela, en un vecino, y tú te brindas para ayudar, para servir. Cuando hacemos todo esto, realmente estamos predicando no solo con la palabra, sino sobre todo con el testimonio. Y de esto se trata. Y fíjese que ha sido la esencia, la misión de la Iglesia desde siempre, que a pesar de las debilidades de muchos de sus hijos, se ha mantenido siempre fiel a Cristo y ha sido sostenida por el poder precisamente de quien la fundó, de Cristo, que es cabeza de esta Iglesia, el Espíritu Santo que anima. Fíjese que cuánto pecado hay y ha habido dentro de la Iglesia, porque la Iglesia no está formada solo por santos. La Iglesia triunfante es esa que está en el cielo, sí, ahí están los santos. Pero los que estamos acá todavía peregrinando, esta Iglesia todavía tiene muchas fragilidades, muchos pecados, tiene mucho de qué arrepentirse, pero sin embargo se mantiene. ¿Por qué? Porque el que la sostiene y el que le da sentido a toda la obra de la Iglesia es Cristo, que fue quien la creó y quien la fundó. Entonces, si en todas las épocas esto ha sido así, yo pienso que especialmente, Padre, en nuestro tiempo es tarea fundamental de nuestra Iglesia continuar orientando la conciencia y el camino de la humanidad hacia Cristo, acercar al hombre a ese misterio de redención, porque el Señor es nuestro pastor, Él, Cristo crucificado y resucitado, ese es el redentor del hombre y del mundo. Y hoy, cuando tantos proyectos económicos, políticos, etcétera, todo este globalismo que ahora está tan de moda y que oímos hablar tanto de protección de la naturaleza y protección de no sé qué y tantos movimientos y tantas... Cuidado. Podemos desvirtuarnos, podemos convertir esos proyectos humanos en falsos mesías que en realidad no nos van a llevar a la salvación. La Iglesia está para anunciar la redención y la salvación. Todo lo demás es secundario y todo lo demás lo pueden hacer también los gobiernos, las instituciones humanas. Esa no es la labor fundamental de la Iglesia. Que se haga y que se quiera cooperar y ayudar está muy bien, pero no convirtamos eso en la labor de la Iglesia, porque no lo es. Nosotros estamos para anunciar a Cristo, como decía San Pablo, a Cristo muerto y resucitado, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Esa es nuestra misión, y a eso estamos llamados ahora, después, en esta tercera etapa misionera de este avivamiento eucarístico, pues que ese Espíritu Santo, Padre, siga animando, alentando, sustentando en nosotros ese amor a la Eucaristía y que nos impulse a compartirlo, Padre Roberto. Vamos a ir cerrando en estos dos minutos y después ponemos la canción, Padre.
Muy bien, pues invito a todos a rezar por los misioneros en todas partes del mundo, laicos, sacerdotes, obispos, cardenales. Ahora tenemos también el sínodo de nuestra Iglesia sucediendo,
sí, también
allá en el Vaticano, que está animando a los laicos a ser misioneros también, y están contando experiencias de cómo laicos y sacerdotes, obispos, están sirviendo en áreas muy alejadas donde hay mucha necesidad de la fe y donde el secularismo, sobre todo en Europa, está afectando tanto que han tenido que cerrar iglesias. Ahora es la hora de evangelizar Europa, es lo que han hablado en el sínodo, y creo que ese es un mensaje importante para el tiempo de hoy. Ellos vinieron a evangelizarnos en América, ahora es el tiempo de que ellos sean evangelizados.
Así es, Padre. Mire, antes de que ya nos dé la bendición y cerremos con esta canción, simplemente recordar de nuevo que este próximo domingo es el Domingo Mundial de las Misiones, que se celebró por primera vez en 1926 por su Santidad Pío XI, que fue el que animó a realizar esta colecta universal, que es la única colecta que es canónicamente obligatoria. El Código de Derecho Canónico la contiene. Contempla. Sí, y se celebra siempre el penúltimo domingo del mes de octubre. Algo que yo no sabía, y lo digo aquí rapidito, dice que la colecta del Domingo Mundial de las Misiones está inspirada en los esfuerzos realizados por la beata Pauline Jaricot, quien fundó la Sociedad para la Propagación de la Fe en 1822. Ella les pidió a sus amigos que oraran diariamente por la iglesia en los territorios de misión y donaran un centavo a la semana. Dos tercios de ese dinero recaudado fue enviado a la diócesis de Luisiana, que luego se extendió desde los Cayos de Florida hasta Canadá. En los Estados Unidos nos beneficiamos de la colecta que mantuvo la sociedad fundada por esta beata, esta sociedad para la propagación de la fe, dice que aquí nos beneficiamos de esa colecta que se mantuvo hasta 1908 y a lo largo de los años se recibieron 7 millones, una cifra que actualmente sería un equivalente a más de 250 millones de dólares. Mire usted, yo no sabía este dato, pero qué bonito, qué interesante. Bueno, pues padre, denos la bendición y vamos a terminar con esta canción que es de un compositor cubano, preciosa canción, Una luz en la oscuridad. Préstenle atención a la letra de esta canción que describe la esencia de lo que debe ser la iglesia. Antes de escuchar.
Siempre recibimos la bendición del Dios que es misionero, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre.
Amén. Gracias a todos por su sintonía y si Dios lo permite, nos estaremos encontrando el próximo viernes.
Limpio y desnudo.